de uno en uno. En Onda Madrid. Con Isabel García Regadera.
Sole, n'aria serena dopo la tempesta, e n'aria fresca pare già una festa. Che bella cosa, una giornata sole.
Madre mía, qué voz, Dani Daniel, estás en plena forma, vocal y física, estupendo, sí, 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 te sí. veo, gracias, bienvenido. Dios, sí. Ósole mío, así es como comenzó una historia que ahora nos muestras bajo el título La voz de mi alma, ¿no?
Exactamente, La voz de mi alma, Ósole mío. Ese Ósole mío es el culpable de este proyecto y de esos 20 años, 22 años luchando con este proyecto, hasta que al fin lo veo y puedo estar contigo aquí mirándote a los ojos. Sabiendo que lo escuchaste y que te sorprendiste como toda la gente. Yo, fíjate que 20 y tantos años con esto y todavía me sorprendo cuando lo escucho, ¿sabes?
Y te emocionas
y me
con
emociono,
los temas.
Y me emociono, sí, sí.
¿Con unos más que otros?
No, no, con todos, porque recuerdo muchas cosas. He pasado, pero gordo, gordo. He probado todos, como te comentaba antes, he probado todos los micrófonos del mundo, todos. No existe un micrófono que no haya probado para que mi voz saliera tal y como es. Sin compresores, sin que me compriman la voz, porque toda mi vida yo he grabado 15 álbumes. Este es el 16 álbum. Y siempre me han comprimido la voz, hasta que ya empecé a controlarme mi voz y mi propio compresor, que es el diafragma, aquí es donde lo puedes comprobar, ¿no? Entonces, este disco tiene tantas historias que me emociono y se me caen las lágrimas y me cuesta trabajo hablar, porque yo tengo esa imagen en un pueblo de la Sierra de Madrid. Hace 20 y pico años que estaba sentado con mi esposa, los dos, en un pueblo que queda a 43 kilómetros de Madrid, y yo estaba viendo la televisión y estaba Pavarotti cantando Ósole mío, pero con una gran orquesta, con una sinfónica, ¿no? Y mientras él cantaba Ósole mío, que es una canción que, como tú sabes, Isabel, la ha cantado todo el mundo, incluyendo a ti también, todo el mundo, pues yo me la imaginaba, pero como una balada. Es decir, eso mismo, pero como una balada. Y bueno, pues a los dos o tres días me reuní con un amigo mío en su casa, que tiene un estudio en su garaje, por aquí, por la parte de Torrelodones, e hicimos un demo, una maqueta de Ósole mío. Y a partir de ahí, pues ya salió todo. Y ahora estoy metido en este charco enorme, que es el nuevo disco La voz de mi alma.
Bueno, un disco que ya de entrada, no sé si decir es un reto, casi una osadía, porque llevar un repertorio lírico, como bien dices, tan bien conocido y tan interpretado por grandes voces, a un terreno de balada, pues no deja de ser un riesgo, ¿estarás de acuerdo?
No solamente estoy de acuerdo yo, sino que cuando se lo mandé a Luis Cobos, si ves el escrito, lamento no haber traído el escrito para que lo leyeras, es impresionante. Y me dice precisamente lo que tú me acabas de decir. Es decir, meterte en este charco para cantar canciones que ha cantado todo el mundo, es un reto enorme. Dice, pero has salido triunfante, Dani, porque es impresionante. Me has dejado... Y me decía a mí Pedro Ruiz, que el título de La voz de mi alma es obra de Pedrito Ruiz, Dice, Dani, yo he leído el escrito que te hizo Luis Cobos y es impresionante la opinión. Luis Cobos prácticamente no dice nada de nadie. Y en este caso se mojó, pero duro, se mojó. Como tú te has mojado, porque cuando me viste llegar aquí, me dijiste, Dani, esto es increíble, esto es impresionante, no me lo puedo creer, ¿no?
La verdad es que está siendo una gratísima sorpresa, La Voz de mi Alma, este disco de Dani Daniel, disco y DVD, porque también te has tomado la molestia de grabar un DVD en un lugar precioso.
Precioso, sí, sí.
De donde
sí,
tú
sí,
procedes, porque eres de sí, Gijón.
El Museo Evaristo Valle, sí.
Y precioso, ahí cuentas un poquito
lugar,
sobre
hay que ir a ese lugar. Es una belleza, sí, sí. Yo entré allí, Isabel, cuando me dijeron, Dani, tú tienes que hacer un DVD y contando la historia de este disco, pero tienes que ir a un lugar aquí en Gijón, es tu casa. Yo he pasado mil veces por ahí. Pasaba porque había un lugar que se llamaba El Jardín, donde íbamos todos los de Gijón, con 18, 19, 20 años, cuando nos enamorábamos, fíjate tú, en un lugar que se llamaba El Jardín. Y inevitablemente teníamos que pasar por ahí, que era una finca, que tiene como 8.000 metros, rodeada de una pared increíble, y había como un convento de monjas allí. Y ese lugar que me dijeron, vete allí, que se llama Museo Evaristo Valle. Evaristo Valle era un pintor y escultor y muy importante gijonés, de mucho éxito. Y entré allí, vida mía, fui con mi mujer, recuerdo, era un día que llovía un poco, como siempre llueve en Gijón, y me quedé alucinado cuando vi aquello. Y ahí fue donde hice ese DVD que tú dices, que está aquí incluido en el disco. También en el DVD y un compact disc.
Has dicho que ibais cuando os enamorabais, cuando eras joven.
Exactamente.
Pero creo que también has dicho en alguna ocasión que tus canciones, no estamos hablando de este disco, estábamos hablando de toda tu trayectoria como compositor e intérprete, que tus canciones son vivencias dedicadas a mujeres que pasaron por tu vida. Esa
sí,
frase es
sin
tuya.
Sin duda, sin duda.
Mujeres sin duda. Bellas.
Siempre bellas.
Eres
como
un
tú,
romántico.
Como tú, lo soy, claro.
Hombre, es que has tenido, por ejemplo, ¿cuántos hijos tienes?
Pues tengo cuatro.
Y uno
tres
de...
con mi última esposa, que llevo
31
años.
Y otro con otra
Piti,
mujer tuya, que además
y otra
fue
con mi primer
Miss,
matrimonio, sí, en Ecuador, sí, sí.
Pero todas bellísimas, da igual. Pues con sí, el título sobre, de sobre Miss o sin
esa,
el título.
Sobre todo esa, pero me pegué una buena bofetada con ella.
Con la belleza no se
fracasé,
come.
Fracasé, sí.
Hombre,
sí.
Los románticos
la
es lo que tenéis.
La encontré tan dulce, eso fue en el 80, era una fan. Vino a verme de Guayaquil, Ecuador, y vino un año a verme. Y cuando me fui de Ecuador... me fui y pensé mucho en ella. Y cuando volví otra vez, al cabo de un año, la volví a ver. Y vino a firmarme un autógrafo, fuimos a una discoteca, y bueno, ahí el rollo, ¿no? Y bueno, pero eso fue, como diríamos en Gijón, un hostiazo. Un hostiazo enorme.
Pero yo decía un romántico empedernido.
Sí, y además no solamente eso, soy muy apasionado. Y demasiado, quizás demasiado sensible, ¿no? Ahora creo... que estoy sintiendo una sensibilidad que no la puedo controlar, ¿sabes? Hay veces que se me va un poquitín la lágrima, ¿no?
Pero eso está bien.
Estuve el otro día, precisamente hace poco, en el programa de Qué Tiempo Tan Feliz, y ahí me pasé un poco porque me emocioné, y eso no me gusta.
Pero a la gente sí le gusta.
Ya lo sé, pero no, a mí no.
Saber que, bueno, pues porque las personas que
especie,
admiramos
sientes,
también...
Sientes un,
te sientes vulnerable.
Sientes un dolor, así, sientes un vértigo... en el estómago muy fuerte, ¿sabes? Y eso es, yo creo que eso es por todo lo que pasé, ¿no? Porque yo tuve que irme de aquí, de España, ¿entiendes? En el sentido de que no me gustaba cómo funcionaba la música y ver que las compañías de disco, las disqueras en las que controlaban todo, las emisoras, en combinación unos con otros, ¿entiendes? Y luego por abajo de la mesa, ¿entiendes? Y tal. Y nunca me gustó eso. Y recuerdo también cuando yo estuve del año 80 al 85 viví en Miami. Cuando me separé de mi primera esposa, bueno, viví con ella 3 años en Miami hasta que me separé. Pero yo recuerdo que me tuve que ir porque la situación discográfica aquí no me gustaba, ¿no? Para nada me gustaba. Y bueno, y también la culpa de que me casé en Ecuador y me quedé allí también mucho tiempo, ¿no? Pero en realidad, estar tanto tiempo fuera... Yo llevo 21 años en Miami. Me cuesta mucho trabajo. Yo adoro España.
Pero tienes casa también aquí
país.
En Madrid.
Yo tengo un apartamento. No se puede decir que es mío. Es un apartamento rentado. Porque yo lo que tenía en Madrid lo vendí todo. Llegué a tener aquí dos pisos que los vendí y me quedé prácticamente pues con una mano atrás y otra adelante, ¿no? Pero yo soy asturiano, soy de Gijón, ¿entiendes? Tengo una fuerza increíble en cuanto a... No tengo miedo a nada. Y he luchado con este disco, yo he luchado lo que no te puedes imaginar, ¿eh? Aquí para escribir muchos libros. La cantidad de gente que que cuando lo escuchó al principio, cuando estaba haciendo las maquetas, que todavía no estaba, y me decían, esto es impresionante, esto te va a inmortalizar. Dice, no hay nadie que cante como tú, pero nadie hizo nada, ¿sabes? Nadie hizo nada. Entonces yo tardé mucho tiempo en darme cuenta, ¿cómo me van a ayudar? Si me ayudan a mí, yo voy a subir al poder, yo voy a sentarme en el sillón que están ellos, ¿entiendes? Y eso no les interesa. Hasta que tú te das cuenta de todo eso, pasado todo este tiempo. Y por eso yo estoy tan sensible interiormente, ¿no?
¿Este es un país de envidias?
Bueno, este y todos. Yo no te hablo de España solamente. Este y todos. La envidia es una cosa generalizada.
Bueno, yo pero, creo que también estoy, el que la siente,
yo estoy muy
la
feliz,
sufre.
Isa, yo estoy muy feliz porque esto que hay aquí es muy grande.
Una joya. Ya Vamos está. A escuchar Granada, por ejemplo, un clásico. Dani.
Ay, Granada.
En el DVD cuentas que la soñabas en las siestas. Es lo bueno que tiene este país. Aparte de las envidias, la siesta es un hábito saludable,
sí, señor,
que además
sí, señor,
a los artistas
sí,
como
señor,
a ti os vienen
sí,
bien
sí,
para crear incluso.
Sí, sí. Granada fue el primer tema que yo empecé a hacer con el pianista, que es un pianista colombiano, que se llama Juan Vicente Zambrano. Él y yo nos metimos en su casa, que tenía su estudio, y hemos estado 3 meses para hacer este disco. 3 meses. Fíjate tú lo que son 3 meses cocinando 10 horas diarias esto, ¿no? Y Granada es un tema... A mí me gustaban mucho las siestas antes. Ahora ya no tanto, porque además la siesta me levanto un poco raro cuando me levanto.
Eso es porque duermen mucho rato. La siesta 20 minutos, más ya...
Claro, y es verdad, o una hora, ¿entiendes? 20
ya
minutos,
vamos subiendo.
Sí, 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 pero yo a veces... Y entonces me levanto como...
Como decía Cela, de pijama y orinal, como... tú eres de esos.
Que no quiero que se me vaya lo de Juan Vicente Zambrano. Pero Granada. No. Entonces, en las siestas, cuando llega un momento en que hay como una especie de insomnio, en que estás dormido y despierto. Y ahí empecé a confeccionar Granada. Y empecé a darle vueltas a Granada, porque Granada es un vals. Es decir, tú imagínate que Granada se puede cantar en una boda, como el vals de las mariposas, tiro, tati, y Granada, patipo, 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 es un vals. Entonces yo, en esas siestas lo convertí, no en un vals, sino lo metí de 3 partes a 4 partes, ¿eh? En vez de papipo, patiro, tatiro, y ahí encontré el acento. Y entonces yo abusé de ello, y entre el insomnio que yo mismo me provocaba, y ahí nació esto, Granada, porque el fraseado de Granada es una maravilla, vida mía. El fraseado de Granada es una maravilla. Bebo Silvetti, que fue uno de los grandes en la música y que fue el que hizo los 2 álbumes de boleros para Luis Miguel, ¿te acuerdas? Bebo Silvetti, un argentino, cuando escuchó Granada, me dice, Dani, esto te va a inmortalizar. Fíjate tú qué palabra, ¿eh? Bebo Silvetti era el productor de Plácido Domingo.
Bebo hizo... que falleció, pero tú me estás diciendo cómo este proyecto viene de largo, tú ya le llegaste a mostrar la
claro,
versión.
Claro, no, es que en realidad él fue el que dijo, yo banco ese proyecto. Yo pongo mi compañía, que se llama Forever Music, pero se murió de un cáncer del pulmón, porque fumaba como un cosaco. Entonces él me dijo textualmente eso, y nunca me olvidaré de lo que me dijo. Dani, este Granada te va a inmortalizar. Porque todo el mundo canta Granada igual. Yo este álbum, Isabel, este álbum, yo canto las canciones que ha cantado todo el mundo, pero yo las canto a mi manera, a mi forma. Porque si las voy a cantar igual que los demás, ¿para qué las hago?
Pues versiones que harán historia,
claro,
en la música.
Claro, eso es lo que yo quiero, es eso. Lo que yo quiero, yo ya estoy tranquilo ya, por la voz de mi alma. Yo ya, mi alma está tranquila ya. Ya me puedo ir, volar, donde sea, ¿entiendes? Cuando sea, cuando llegue el momento. Pero ya, te lo digo sinceramente.
Que no hay prisa, Dani,
no,
que
no,
tienes muchos
proyectos
entre manos.
Te lo digo sinceramente porque lo siento. Yo ya no tengo nada
que hacer. Un sueño hecho realidad, un deseo satisfecho.
Ya está, se acabó. Ya voy, como le digo a Pedrito. Pedrito Ruiz. Voy a Gijón con la caña, ¿entiendes? Allí al Parque del Piles y a pescar, ya está. A la playa San Lorenzo, ya está.
Por cierto, ¿has pensado en retirarte?
No, para nada.
Del dicho al hecho
hay
un trecho. ¿Por qué?
Porque hay un proyecto ahora en el próximo que te vas a morir.
¿Ves?
Ahí.
Lo sabía.
Granada, tierra soñada por mí, mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti. mi cantar exilio de fantasía. Tierra ensangrentada en tardes de toros, mujer que conserva el embrujo de los ojos moros, te sueño rebelde gitana cubierta de flores. Beso tu boca de grana, jugosa manzana que me habla de amores. Granada, manola cantada en coplas preciosas. No tengo otra cosa que darte que un ramo de rosas, de rosas de suave fragancia que le dieron marco a la Virgen Morena. Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres de sangre y de sol.
De uno en uno en Onda Madrid.
Si quieres ir al cine, necesitas una entrada. Para ver un concierto, entrada. Sin entrada no vas al fútbol. Entrada para el parque de atracciones, para la discoteca. Si no tienes entrada, no haces nada, salvo este mes. Porque este mes en Ford no hay entrada. Aprovechate del final del pibe con los Pibe Days de Ford. Infórmate en tu concesionario Ford.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Que no te duela ir al taller. En repartocoche.com ahorras hasta un 70% en tu reparación. ¡Wow! ¡70%! En tres pasos. Dinos qué necesitas, los datos de tu coche y tendrás tu presupuesto. Y además, un perito te acompaña para no estar solo ante el peligro. Entra en repartocoche.com y disfruta de nuestros precios. Repartocoche.com.
Con Iberia Express y Viajes El Corte Inglés estás de suerte. Tanta que si te encontraras con el genio de la lámpara, no te concedería 3 deseos, te concedería 30. Así es, porque Iberia Express y Viajes El Corte Inglés te ofrecen la posibilidad de conocer los 30 lugares más deseados. La sorprendente Cracovia, Malta y sus playas, la magia de Oslo, la belleza de Santorini y así hasta 30 inolvidables destinos. Y todo con el mejor precio garantizado y con la posibilidad de pagarlo en 3 meses. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Dani, Daniel, escuchábamos Granada. Dani, encantado con el resultado y también emocionado de los temas que forman este disco, La voz de mi alma. Citabas el vals de las mariposas cuando hablabas de cómo lo llevabas el tema de Granada. Lo digo porque, bueno, tu primer o uno de tus primeros grandes éxitos mi como primer, cantante y compositor, lo que te catapultó a la fama, ¿no? Un clásico también, un tema que se ha convertido en un clásico en todos los países de habla española.
Exacto, exacto. Sí, sobre todo en las bodas, ¿no? En las bodas, sí. Sí, son historias muy bonitas. ¿Cómo nació esto? Tú recuerdas a Donna Hightower, ¿no? Aunque tú eres muy joven.
Bueno, pero sí, sí. Háblame de Donna porque tú
Donna,
tuviste...
Donna que se murió hace 2 años, con 86 años, la pobrecita. Y precisamente la iba a traer aquí a España porque esto, María Teresa Campos quería que cantáramos el vals de las mariposas en su programa, ¿no? Y ya estaba todo preparado, ya se había hablado con Donna para que viniera y nada, la semana pues se murió.
Porque juntos vosotros...
Eso fue hace dos años.
Participasteis en el Festival de Málaga en correcto, algunas ocasiones.
Correcto.
Con muy buenos... Una vez ganasteis.
Bueno, claro, claro. Con una canción mía que interpretó Don Agitado, porque se llamaba If You Hold My Hand. Si tomas mi mano, si coges mi mano. Y ganamos el primer premio del Festival de Málaga, que fue el último que se hizo, lo que es el Cenachero de Oro, ¿no? Fue el último festival que se hizo, curiosamente. Y en el anterior quedamos los segundos. No quedamos los primeros, cantábamos a dúo una canción, Dreams Like Mine, Sueños como los míos. Yo te estoy hablando de los 70, ¿no? Y eso fue, pues, antes de sacar el Vals de las Mariposas, porque el Vals de las Mariposas salió entre 71 y 72.
Pero, ¿cómo es esto que tú, antes de dedicarte a la música, ibas para futbolista?
No te entiendo. ¿Cómo que tú...? Además, lo dices como así, como que nada. Yo fui profesional, cariño.
Por eso, cuéntamelo.
Y además, soy muy futbolista. Lo que pasa es que
fue
yo,
una lesión lo
sí,
que
sí,
te...
Sí, sí. Bueno, lo que pasa es que yo tuve muchos problemas con el fútbol.
Es que yo te iba a hacer una broma. ¿Sabes por qué?
¿Por qué?
Pues porque otro tema tuyo, Por el amor de una mujer, una canción preciosa, me encanta. La popularizó Julio Iglesias, la interpretó, igual que otras muchas. También iba para futbolista y también una lesión le apartó del fútbol. Ajá. A lo que voy, ¿cuántas estrellas de la música nos está dando el fútbol?
Pues no sé.
¿Nos ha dado?
No sé, hay más estrellas.
Hay más, hay más. Hay más, ¿sí? hay más futbolistas que se han pasado a la canción.
¿Ahora? ¿Aquí en España?
Pues sí, hace...
Dime otro.
Álvaro, ¿cómo se llama Álvaro? Que está en un grupo que se llama Pink Noise, que estaba...
¿Pero profesionales o qué?
Sí, sí, sí. Sí, ha ocurrido a más gente.
Es que yo fui profesional. Julio sí. No fue profesional. Julio jugó, creo que en los... Alevines o no sé, o Juniors del Real Madrid, ¿no?
Y tú, a ver, cuéntame.
Yo jugué, bueno, yo debuté como profesional con 17 años, con el Caudal de Mieres, en Asturias, la tierra de Víctor Manuel, el pueblo de Víctor Manuel, Mieres, y uno de los equipos grandes en España, vamos, en Asturias. Y jugué el primer partido, me rompí el cuádriceps y no volví a jugar ninguno más. Es decir, tú imagínate un año entero, un chaval de 17 años, en la grada, viendo cómo sus compañeros juegan al fútbol. Y se consumió la temporada entera. Es decir, un año completo. Y te digo esto porque mi hijo Dani, que juega al golf, lo tuvieron que operar de la muñeca cuando se fue a la universidad con 18 años. Y fue un niño que con 16 años ganó un torneo de los más importantes de la Florida, amateur, con 16 años. Y entonces me llamaba llorando, papi, es que mis amigos me han dado la espalda, porque yo como era el número uno en el team del colegio, pues todo el mundo ya sabes, el abrazo y tal, la farola, ¿no? Se abrazan a la farola y tal. Y entonces eso me recuerdo, digo, Dani, cuando tu papá tenía 17 años, menos que tú, porque ya tú ya tienes 18, pues le pasó esto y le conté lo del fútbol. Y eso le dije, papá, pues te voy a hacer caso. Y estuvo como medio año sin jugar, se operó de una muñeca, ahora está jugando. Pero tú sabes lo que es el tener esa afición, porque la música era algo que me gustaba, pero a mí el fútbol era apasionado.
Era tu pasión.
Era mi
claro,
pasión.
Ahora lo cuentas y lo vives de otra manera, sí, pero sí, en su sí. momento, ¿cómo te sentiste?
Bueno, yo sufrí mucho. Y cuando yo estaba, por ejemplo, sentado, como estoy ahora delante de ti, yo tocaba un poquitín la pierna izquierda, el cuádriceps de la pierna. Hacía un poquitín así y ya me dolía ya, ¿no? Y entonces al final tuvieron que abrirme. Aquí tengo como 27 puntos de aquí a aquí. Que precisamente cuando yo empecé en la playa de Gijón, alguien decía, a un extranjero, dice, yo era bullfighter, tú eres el torero, por de la fe que digo, no, yo no soy torero, yo soy
futbolista.
Y entonces eso me hizo mucho daño. Luego, al año siguiente, pues fiché, volví otra vez para abajo, a empezar en un equipo de Gijón, que era el Pelayo, y luego ya al año siguiente tenía que, sí, fui a la mili. Y qué curioso, en la mili, donde en realidad me daba igual, yo hice la mili en Jaca, el equipo era de la tercera división de Aragón, y bueno, pues no tuve ningún problema. Vuelvo para Gijón, a otro equipo, la Vilés, que es un equipo importante también en Asturias y tal, y tuve que operarme del menisco, y como 4 meses sin jugar. Siempre he tenido problemas. Todos los años he tenido problemas. Y a los 25 años, casi 26, pues lo dejé. Y entonces yo estoy en Gijón un día en la playa y digo, ¿qué pinto yo aquí en Gijón? ¿Qué pinto yo aquí en Asturias? Y me fui sin saber qué era lo que iba a ser, ni lo que no iba a ser, con una mano atrás y otra adelante, con 25.000 pesetas, que me río mucho cuando Arturo Fernández dice que se fue con 200, con esto, con 30.000. Digo, bueno, yo me fui con 10.000 menos que tú, le digo a Arturo, que es de Gijón igual que yo. Es decir, que yo ahora me pregunto, ¿cómo es posible que yo me haya ido de Gijón? ¿Entiendes? ¿A dónde me iba?
¿A dónde fuiste?
¿Y hacer qué?
La primera vez cuando saliste.
Vine a Madrid. Y en Madrid me pasé una semana. Mi idea era irme a Londres. A Londres por el inglés, porque yo ya empezaba a estudiar inglés. Y a Londres por los Beatles y por...
Porque a ti te atraía, creo que tú escuchabas mucha música, era
sí,
la radio lo que te acercaba.
Radio Luxemburgo, y música, pero en inglés.
Claro, todo lo que aquí no llegaba de otra manera, lo descubrías
no a través
de Radio Luxemburgo.
Yo no escuchaba casi nada de aquí.
Y por eso tenías ese interés especial. Claro, estamos hablando de una época que no es como ahora, que todos los chavales enseguida se van un verano a Londres. Entonces era complicada la cosa.
No, esa era otra cosa.
Y tú querías ir sobre todo por eso,
y
por
con
la
una
música.
Maleta de madera, que yo nunca lo olvido. Una maleta de madera y amarrada con cuerdas. Porque eso
y
también,
ni ruedas
también,
ni nada.
No, ¿qué coño ruedas?
Había que hacer brazo ahí,
llevando
la maleta.
Y eso yo lo recuerdo perfectamente, ¿entiendes? Cuando estaba en la estación de Gijón, que vinieron todos mis amigos a despedirme, había como, yo qué sé, 50 o 60 en la estación. Cuando yo me subí en el andén del tren, así cogido en las barras esas del tren para subirme y tal, con la mano así saludando, uno de ellos me dice, Dani, dice, tú tíreste... En la próxima estación, tú tienes en Beriña. Beriña, la próxima estación en Gijón era Beriña, que quedaba como a 3 o 4 kilómetros. Y digo, pues espérame que vas a tardar mucho tiempo en volver a verme. Y yo cuando me metí en el tren digo, yo no sé lo que voy a hacer, pero yo sé que algún día yo voy a volver a Gijón con algo en la mano. Pero te juro por Dios que yo, evidentemente, yo ni cantaba, ni componía, ni nada. Imagínate, ¿no?
Pero tu música se habías estudiado porque a tu padre le gustaba y él tenía interés en que
estudiaras
solfeo.
Sí, estudié porque papá me compró... Mi padre me compró un acordeón piano, que era una Hohner, y entonces pues empecé a estudiar música porque él, como gaditano de San Fernando, andaluz, fue a Asturias con 21 años, que fue cuando conocí a mi madre en Avilés, mi madre con 15 años, imagínate, pues a mi padre le gustaba mucho la música y tenía un oído impresionante. Yo heredé de mi papá el oído, el oído. Entonces empecé cuando me fui, vine a Madrid, y de Madrid, pues como te digo, con la idea de irme a Londres, pero esa mente me cambió en la Gran Vía un día, que estaba yo sentado tomando un café o no sé qué, y entonces de pronto vi unas chicas rubias y las seguí.
Pero
de verdad,
tuyo con las mujeres no tiene nombre.
No, pero no sé por qué las seguí, no, pero guapísimas, que parecían suecas o alemanas y tal. Y entonces entraron en una agencia de viajes, y yo entré detrás de ellas. Y cuando yo entré en la agencia, que quedaba prácticamente enfrente del... ¿Te acuerdas de dónde está la Telefónica? Por ahí donde está la Telefónica, en la Gran Vía.
Sí, sí.
Donde está la cadena SER, ¿no? El Grupo Prisa, ¿no? Por ahí quedaba la agencia. Yo recuerdo perfectamente porque yo estaba encallado en una cafetería que se llamaba Nebraska o algo así, sí, o no sé qué, ¿no? Y bueno, pues entré en la tienda y vi un póster con palmeras y ponía Mallorca. Y entonces yo me embarqué y al día siguiente salí para Mallorca y entonces me metí en un hotel allí
en Campastilla,
sí, pero ahí estuve en ese hotel 2 meses y empecé a cantar en ese hotel. Una noche, creo que fue la primera o la segunda, yo me había ido de Gijón con una guitarra, eso sí, yo tocaba la guitarra, no muy bien, pero tocaba armónicamente hablando, me defiendo muy bien. Y bueno, pues entonces, después de la cena, en ese hotel, se llamaba Hostal San Jordi, en Campastilla, no sé si conoces Mallorca, Campastilla, y entonces pues me voy al bar, eran suecos y alemanes lo que había, suecos y alemanes, un hotel pequeño que cabrían como 50 o 60 personas. Voy al bar, empiezo a tocar la guitarra y empiezo a cantar canciones en inglés. One the same, go marching in, one the same, go marching in. Y entonces los turistas, como son canciones que conocen, pues las cantaban conmigo. Ay, 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 ay. Canta y no llora. Eso lo conocía. Y entonces aquello se formó un taco ahí en el bar, que no te puedes imaginar, lleno de gente, y venga a chupar y a beber, y no sé qué, y venga el dueño a hacer caja, pa, 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 pa. Y al día siguiente, después de la cena, me voy al bar nuevamente. Y entonces llega el dueño y me dice el dueño, ¿dónde está la guitarra? Digo, ¿cómo que dónde está la guitarra? La guitarra en el cuarto. No, pero... ¿cómo
sube
que?
Corriendo por
dice,
la guitarra.
Mira una cosa, digo, estos turistas... les cuesta la mitad de lo que pagan por venir aquí a Mallorca. Y a mí me cuesta mucho dinero el hotel. Así que déjate de la guitarra. Dice, no te preocupes, ya hablaremos y tal. Vete a por la guitarra. Y eso fue lo que hice.
Y ahí fue como Dani Daniel empieza su carrera en la música, una carrera pues repleta de éxitos y que sigue. Porque antes me has anunciado un poquito de un nuevo proyecto, Dani. ¿Me puedes adelantar algo?
Pues sí, te lo voy a adelantar sin miedo.
Venga.
El próximo proyecto va a ser un disco de swing jazz.
Toma ya.
Claro. Es decir, totalmente la contra de esto. Si esto es la lírica arriba, en el Kilimanjaro, en el Everest, no. Esto es down, abajo. Swing Jazz. Que este es un proyecto que yo tenía también intermedio con esto, pero que nunca pudo ver la luz porque no se atrevieron los disqueros a sacarlo. Pero un proyecto maravilloso. Con canciones como, por ejemplo, Gavilán o Paloma. Y Cómo es él.
Promete, promete.
Cómo han pasado los años, Por el amor de una mujer. Grandes baladas. Y eso es impresionante. Eso se definiría en dos palabras, como dijo alguien.
Impresionante. Eso lo dijo Jesulín, yo creo, de Ubrique. Oye, vamos con Nessun Dorma, que también es impresionante. Wow. Dime de esta versión, a ver.
Bueno, cuando Bebo Silvetti me dijo, Dani, vamos para adelante. Dice, a ver qué repertorio eliges. Y entonces yo fui en Miami directamente a una tienda y compré Tutto Pavarotti. Y compré dos CDs de Pavarotti. Cuando yo llegué a la casa y pone Nessun Dorma, creí que me moría. Digo, madre de mi vida, esto no lo puedo hacer. Me cago en la leche, ¿dónde me voy a meter yo? Te lo juro, cuando yo escuché eso, digo...
O sea, hubo un momento miedo también.
Sí,
en
miedo.
Este disco,
no,
en la
pánico.
Elaboración de La Voz de mi Alma,
pánico,
ha habido de todo.
Cariño,
ha habido
miedo,
inseguridad,
no, pánico,
miedo,
pánico,
ilusión.
Pánico, y pánico porque digo yo, coño, no lo voy a poder hacer. Pero claro, ¿cómo no lo vas a poder hacer si tú tienes la tesitura que tiene él? Si tú tienes la tesitura que tiene él, como decía mi maestro...
Luis de Arnedillo.
Decía,
fue el que te dijo.
Usted tiene una voz. Dice, de la hostia, decía él. Dice, usted es un diamante en bruto. Y me decía algo que nunca me olvidaré, Isa. Dice, ¿ve usted esa pared que hay ahí? Esa pared tiene una casa antigua. Estaba cerca de Desgai.
De la Sociedad General de Autores.
Sí. Mejía de Lequerica, la calle. Dice, esa pared tiene 80 centímetros de piedra y cal. Dice, cuando usted se va, los alumnos que vienen acá, todos, dicen, me preguntan, ¿quién era el que estaba cantando? ¿Quién era el que estaba ensayando? Y digo, ¿por qué, maestro? Dice, ¿sabe usted por qué dicen eso? Digo, no, ¿por qué? Dice, porque usted es el único que traspasa la pared. Fíjate. Y cuando yo vi en el disco ese, Nessun Dorma, del disco de Tutto Pavarotti, pues me asusté. Pero digo, ¿por qué te asustas? Si tú puedes llegar ahí. Pero claro, no es lo mismo cantar Por el amor de una mujer que cantar Nessun Dorma, ¿sabes? ¿Cómo coloco la voz? ¿Cómo no la coloco? Porque claro, yo estoy acostumbrado a cantar balada. ¿Entiendes? 40 años cantando balada. Imagínate tú meterme con eso. Pero evidentemente fue relativamente fácil. Fue muy fácil.
Esta versión la has llevado al desnudo, por así decir.
Exacto,
cada uno
sí,
la has llevado
no
a un terreno.
Orquesta, no quiso orquesta, quiso piano.
Piano.
Exactamente, fuera. Porque esto es un referente en la lírica. Cuidado. Nessun Dorma, yo te digo una cosa. Gente que pase de los 65, 70 años, ese final, olvídate. Ese final de cuatro partes. Vincero. Cuidado. Hacen vincero. No. Entero. Eso no lo hace todo el mundo.
Nessun Dorma, Nessun Dorma, tu pureo principessa, nella tua fredda stanza, guardi le stelle, che tremano d'amore e di speranza. Ma il mio mistero è chi se in me. Il nome mio nessun saprà, no, no, sulla tua bocca. Splenderà ed il mio bacio si oglierà il silenzio che ti fa mia. Dile buonanotte, tramonto. stelle all'alba vincerò, vincerò, vincerò.
De uno en uno. Onda Madrid.
Gilmar le ofrece la oportunidad de vivir en Valdebebas. Viviendas de tres dormitorios en urbanización privada con piscina desde 212.385 euros con la garantía y el prestigio de Gilmar y Serprocol. Informes en el 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
1.300 metros cuadrados de exposición, miles de referencias en azulejos de baño y cocinas. Las últimas tendencias y diseño más innovador está aquí, en Ambiente Cerámico, calle Parque Ferial esquina Aeronáutica, Alcorcón.
Trabajo, calor, tráfico, aburrimiento. Para desconectar de todo, mejor que poner tierra de por medio, pon agua. Disfruta de nuestras islas más paradisíacas y espectaculares con Iberia Express y Viajes El Corte Inglés. Mallorca, Fuerteventura, Ibiza, Lanzarote, lugares cargados de sorpresas en los que siempre hay un rincón por descubrir. No esperes más, porque si reservas ahora en Viajes El Corte Inglés, conseguirás el mejor precio garantizado y la posibilidad de pagarlo en 3 meses. Consulta condiciones.
Dani Daniel, la voz de mi alma. Un repertorio de temas maravillosos interpretados con una sensibilidad especial, con un gusto exquisito. Como tú bien decías, no se trataba de imitar a nadie, sino de llevar estos temas a tu terreno, de hacerlos de una manera absolutamente personal. Cada uno lo has pensado y requete pensado. Y como yo decía, que hay un DVD que acompaña al disco, que merece también, por supuesto, la pena ver. Ahí cuentas una cosa que me ha llamado la atención, y es que uno de los temas, no sé si te lo trabajaste en el gimnasio o te vino la inspiración o lo tuviste claro.
Ah, sí. Es ese Torna Surriento. Torna Surriento, sí. Sí. Encontré...
¿Cómo puede resultar inspirador el gimnasio?
No, mira, en el gimnasio pone música. ¿Entiendes? Entonces hay veces que hay ritmos, y yo en la casa, como no tengo equipo para hacer ritmos y cosas, porque los ritmos marcan muchas a mí me sugieren muchas melodías, ¿entiendes? Y luego pero escucho en la radio, o en la televisión, o en el iPad, y yo como no tengo, a veces grabo en el teléfono ritmos que salen, ¿entiendes? Entonces vi el y esto Torna Surriento, ¿no? Y entonces lo calqué, qué belleza de arreglo, vida mía, que yo, y voy corriendo a Juan Vicente Zambrano y digo, Juan, ya tengo el acento, porque hay que buscarle, a todas las canciones yo les he tenido que buscar el acento. Por ejemplo, Por el amor de una mujer, el acento lo decía tarito tito tito ta, este es el acento, tarito tito tito ta. No digo tariroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriroriror Entonces hay que buscar el acento en amapola. En amapola, amapola es amapola, ese es amapola. Y el mío no es así, el mío es amapola, pum, 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 pum. ¿Entiendes, no? Hay que cambiarle el acento a todo para que suene diferente.
Cada una te has inspirado en un momento determinado y ahora que citas a Amapola, esta creo que la conoces desde que tienes memoria, el tema.
Bueno, pues sí, yo siempre escuché, yo creo que esta debe ser la primera canción de la historia de mi vida, porque la cantaba mi madre y curiosamente también la madre de Pedrito Ruiz la cantaba también, Amapola, sí, sí. Y entonces Amapola, como es un tema de la lírica, lo he metido por esa razón también, no porque la cantara mi madre, porque es un tema que está dentro de la lírica. Todos los tenores han cantado Amapola.
De amor en los hierros de tu reja, de amor escuché la triste queja de amor que sonó en mi corazón, diciéndome así con su dulce canción: amapola, lindísima amapola, será siempre mi alma tuya sola. Yo te quiero, amada vida mía, igual que ama la flor la luz del día. Amapola, lindísima amapola, no seas tan ingrata, amame, amapola.
Amapola, Dani Daniel. Yo decía antes que para algún tema te vino la inspiración en el gimnasio. Vuelvo a escuchar tu voz y te tengo que preguntar qué haces para mantenerte en forma a nivel vocal, físico.
Pues lo que hace un futbolista para poder llegar bien a la final de la Champions, aunque este año han llegado hechos un trapo. Hay que cuidarse, no fumar, no beber, hacer deporte. Yo camino todos los días una hora, voy al gimnasio, hago pesas también. Y ensayo cada dos días. Yo tengo en mi apartamento, aquí en Madrid, claro, yo cuando ensayo, yo puedo matar a los que están en el quinto piso y en el bajo. Cuando ensayo cosas de la lírica. Entonces yo me fabricaron una cabina, y yo tengo una cabina en mi apartamento donde me meto y no me escucha nadie, me escucho yo solo.
O sea, la voz hay que entrenarla también.
Exactamente, y cada dos días yo ensayo, desde hace más de 25 años, cada dos días yo ensayo. Hago el repertorio de la lírica, hago mis baladas, mi repertorio de mis conciertos, porque yo en mis conciertos canto dos o tres cosas de la lírica, lo demás son canciones conocidas, que es la que me pide el público, lógicamente, ¿no? Y entonces, pues esa es la razón por la cual yo tengo mi voz como la tengo. Y bueno, y además que genéticamente hablando, pues mi madre tenía una gran voz.
De todos modos, esto lo haces ahora, pero claro, tú llevas muchos años en la música, muchos años de éxito, como decimos, un cantante y compositor de fama en España y fuera de España. A lo que voy, desde fuera parece que la vida de los artistas pudiera estar más relacionada pues con la noche. Has tenido también, como hemos dicho, parejas, mujeres bellas. En fin, yo te pregunto, ¿si has sido muy vividor o eras más bien tranquilo?
Bueno, sí, en los 70, pues sí, obviamente, ¿no? Pero a mí siempre me gustó vivir con alguien. Yo siempre he estado viviendo con alguien.
Yo no, decía, tú romántico, ¿no?
Sí,
tú,
sí, sí, sí.
De
yo,
pareja.
Sí,
yo, de enamorarte.
Sí, de enamorarme y de tener una mujer solamente, aunque yo he sido siempre muy infiel, lo he sido. Sí, sí, lo he sido, sí, sí.
Qué grande, Dani, dice, no, yo no. De tener una mujer solo, pero he sido muy infiel.
Obviamente, sí, pero viviendo con una mujer, eso sí, siempre, pero claro, infiel lo he sido, pero a porrillo, ¿no?
¿Vales más por lo que callas que por lo que
no,
cuentas?
No, pero te digo una cosa, y eso te lo juro por mis cuatro hijos que tengo y mis cinco nietos que tengo. A ver cuántos son, uno, dos, tres, cuatro, cinco, sí, sí. Que no los vea nunca más, si te miento. Yo llevo con Piti, mi mujer, Piti, que es nacida en Camagüey y criada en Venezuela. Llevo 31 años y te juro por mis hijos que yo nunca les he sido infiel.
La mujer de tu vida.
La mujer de mi vida. Y yo vivo en Madrid dos y tres meses solito aquí. Y no, para mí no existe otra más que ella. Es decir, que yo he sido infiel, pero en cierta forma, no sé por qué razón, aquellas mujeres con las cuales yo conviví, ¿entiendes? Y me casé también en Guayaquil, Ecuador, como tú sabes. Pues bueno, no eran las idóneas para mi vida. Yo nunca me olvidaré de una frase que me decía mi madre. Y me lo decía en asturiano, ¿no? Dice, prove de la mujer que te aguante. Prove de la mujer que te aguante. Y yo pensaba que mi madre tenía razón. Porque no me podía aguantar ninguna mujer, o yo no las aguantaba a ellas, ¿no? Pero sin embargo, se equivocó mi madre. Porque yo llevo 31 años con Piti. Siempre hay alguien, ¿entiendes?, que encaja contigo. Y el antagonismo que hay entre mi mujer y yo es brutal,
brutal. Estamos discutiendo todos los días, vida mía. Ella no está de acuerdo con la portada del disco, que acertó, la cambié la portada del disco. No está de acuerdo con que cante esta canción, no sé qué, al final la acepta. Es que es un antagonismo impresionante el que tenemos ella y yo. Pero aquí llevamos 31 años. ¿Por qué llevamos tanto tiempo y por qué funciona esto? No lo sé.
Hombre, yo creo que si quieres a alguien tienes que decirle lo que piensas. No necesitas a alguien que te regale los oídos.
No me refiero a decir lo que las cosas que piensas, sino que estamos en desacuerdo en muchísimas cosas, ello.
Os complementáis.
Pero ¿y de dónde viene ese poder que tenemos de estar juntos?
Oye, ¿cómo la conociste?
Pues mira, cuando yo me separé en Miami de mi primera esposa, porque cuando yo me casé en Guayaquil, Ecuador, que fue el 14 de febrero...
San Valentín.
14 de febrero de 1980, que yo en Guayaquil se armó un Cristo ahí impresionante, porque yo he tenido mucho éxito en Guayaquil, en Ecuador, ¿no? Y entonces vinieron incluso hasta dos periodistas de España, uno de lecturas y otro de 10 minutos, recuerdo, dos fotógrafos. Y entonces, te lo juro, el día anterior, Isabel, yo dije, joder, aquí me estoy metiendo un viaje de mucho cuidado, esto va a fracasar. El día antes de casarme, pero el compromiso, esa noche no dormí, el compromiso era tan grande, el compromiso que tenía, que yo no podía hacer eso. No podía hacer eso por sus padres, que eran muy buena gente. No podía hacer eso por la gente que había venido de España. No podía hacer eso por el ridículo que iba a hacer delante de mi padre o de mi hermano aquí en España. No podía hacer eso por muchas cosas. Y porque yo tengo moral, ¿entiendes? Entonces me casé, sabiendo que iba a fracasar. A la semana fuimos a una playa de Ecuador a pasar la luna de miel, que fue una cosa monstruosa, pero increíble. Era una posesiva. Ella no podía ver que una fan me viniera a ver y que hablara conmigo más de 30 segundos, ¿entiendes? O que me tocara, o que me diera un beso, ¿entiendes? Eso ella la volvía loca. Y entonces cuando llegué de la playa, de las vacaciones esas, en una playa que se llama Salinas, en Ecuador, en Guayaquil, le digo al padre Manuel, así, Manuel, esto es un fracaso. Se puso a llorar el tío.
Padre de tu mujer, que era Rocío, estamos hablando de Rocío. Que es el primer matrimonio que fracasó.
Exactamente, el padre de ella se puso a llorar. Pero tú fíjate lo que yo hice, Isa. Digo, Dani, no tires la toalla. Don't give up. No tires la toalla, no te rindas. No te rindas. Y fue lo que hice. Estaba embarazada. Me quedé a vivir en Ecuador hasta un año, que me cogió allí la guerra entre Perú y Ecuador, que eso fue un rollo, un circo impresionante. Y entonces al final decidí irme a Miami. Me fui a Miami, llegué allí a Miami en el 81 y en el 84 me separé porque ya no se podía aguantar más. Y teníamos un guaje, teníamos un niño, ¿entiendes? Y tal. Y entonces me fui al hotel, a un hotel del downtown de Miami, y el dueño del hotel era Enrique, no recuerdo el apellido, que era madrileño. Y la esposa era argentina. Y un día en la comida, yo me fui al hotel a vivir. Dejé la casa, los coches, todo. Y entonces me voy a vivir a ese hotel que se llamaba el Hotel Intercontinental. Y un día me dice este Enrique del Campo, oye, va a venir una amiga nuestra venezolana, es una chica guapísima, no sé qué y tal.
Un poco cita ciegas.
Y la conocí allí, porque era íntima amiga de ellos. Y bueno, pues empezamos a salir y toda esta cosa y el rollo, ¿entiendes? Y entonces, bueno, pues lo que nunca me imaginé, cuando yo me vine a España, porque yo me separé, y cuando me separé, me traje al niño a España, Dani, que ahora tiene 4 hijos, ¿entiendes? Imagínate, que no conozco, Isa, fíjate, que ni los conozco siquiera. Y entonces yo me vine para España y ella se quedó en Miami. Y al cabo me llamaba todos los días 7 y 8 veces por teléfono, Piti, mi mujer actual. Uh-huh. Y entonces... un día, pues, dice, mañana, ya tengo el pasaje, llego el día tal a Madrid. Recuerdo que era un miércoles, te lo digo por el miércoles, que ese día es un día de la semana para mí que siempre recuerdo, no sé por qué razón. Y entonces la voy a recoger al aeropuerto y cuando la vi, había perdido como 10 kilos de peso, porque era un amor tan grande el que tenía. Me llamaba 7 y 8 veces, Isa, 7 y 8 veces diarias. Me decía, bueno, te llamo mañana y tal.
Y
a la media, pum, otra vez, coño. Bueno, en definitiva, y se había pintado el pelo de rubio y se había hecho rizos, o sea, permanente, sí. ¿No? La permanente. Y cuando la cogí y la abracé, temblaba como un gorrión. ¿Cómo temblaba, Dios mío? Nunca me olvido de eso. y yo sentí que la amaba, que la quería, pero más que nada como porque me daba un poco pena. No estaba enamorado ni mucho menos, ¿entiendes? Bueno, pues era una chica que muy agradable y toda esta cosa. Y bueno, pues resulta que se quedó aquí como 2 meses. Se fue a Miami de vuelta.
Y ahí empezaste tú a llamar 7-8 veces.
No, ya verás, no. Y al cabo de 4 meses o 5, volvió otra vez. Y cuando la fui a buscar al aeropuerto, traía como 4 o 5 maletas. Digo, ¿dónde vas? Dice, vengo a quedarme. Pero no me jodas. ¿Cómo a quedarte? Sí, me vengo a quedar. Bueno, pero con 4 o 5 maletas. Digo, ¿pero qué traes? ¿Un piano aquí, una maleta? ¿O qué? Impresionante. Entonces, se quedó en la casa. Como 1 mes, 2 meses y tal. Un día, discutimos. Y digo, nada, mira, vete y tal. Preparó las maletas. Se fue a la calle. Llegó a la calle, volvió a subir otra vez con las maletas. Y se quedó allí. 1 mes más. Bajó y volvió a subir otra vez en el ascensor. Bueno, yo la admití. Y un día me dice, no me ha venido la menstruación. Digo, bueno, ¿no estabas tomando pastillas? Dice, sí, ¿qué pasa? ¿Tomaste una diferente o me estás engañando? ¿Qué tomaste, la de color azul, la del color verde? Porque yo no sé cómo es eso. Dice, no, bueno, en definitiva. Se fue a hacer la prueba, positivo, embarazada. Cuando me dio el resultado, no lo recuerdo, en el pasillo de la casa, en un apartamento de la calle Potosí de Madrid, que precisamente estaba la revista esta que salían cosas de portadas de desnudo, ¿cómo se llama?
Interview
estaba, que precisamente me encontré con José María García un día abajo. Estoy embarazada. En ese momento, ¿sabe lo que pensé, Isa? Si yo he dado la oportunidad a tanta gente de estar con ellos viviendo, ¿por qué no se la voy a dar a ella? Le di la oportunidad, Isa, y acerté.
31 años y 3 hijos en común.
Acerté, sí.
Pues lo que demuestra que los inicios no siempre son fáciles. Que eso demuestra que los inicios en las relaciones no siempre son fáciles.
Pero aquí no fue un inicio porque yo estuviera enamorado de ella ni que era una pasión. No. Bueno, pues como yo siempre me gustaba vivir con alguien, porque no me gustaba vivir solo. Y bueno, pues eso fue. Y acerté, siempre lo digo. Por eso digo, mamá, te equivocaste. Esta mujer sí me aguantó.
Daniel, bueno, un placer. Son tantas vivencias, tantas historias.
Pasámoslo bien, ¿verdad?
Sí, tienes que volver, ¿no?
Prestote, como decimos en Asturias, prestote, ¿te gustó?
Sí, ¿y a ti? ¿Has estado cómodo?
También me prestó.
Pues volverás con ese proyecto que ya tienes entre manos.
Sin duda.
Y volver, nunca mejor dicho, es que vamos a despedir con ese tema, no era premeditado, pero antes de escucharlo, ¿qué tal si nos cuentas un poquito de cómo ha sido?
Pues fíjate,
versión?
Y volver, te voy a contar, porque volver lo metí ahí, porque el día que yo fui a casa de Evo Silvetti en Miami hace muchos años, hace 18 más, y organizé una gran fiesta donde estaba el Puma, Emilio Estefan, Chayenne, Gloria, un porrón de artistas, Willy Chirino, un cantante muy conocido por ahí y tal. Y entonces, pues, Bebu Silvetti, pues, estaba en el piano, un gran piano de cola, en una casa que tenía en Miami, que presumía y dice, mira, dos acres de terreno y tal. Y entonces dice, Dani, canta algo y tal. Y digo, bueno, mira, volver, venga. Digo, ¿en qué tono? En sol, pónmelo en sol. Y empecé a cantar y volver. Y al día siguiente me llamó para decirme, Dani, tenemos que hablar de ese proyecto. Me gustó mucho lo que escuché. Vente a hablar. Y ahí fue donde nació el proyecto.
Pues muchas gracias, Dani.
Y volver.
Luis Perdiguero en la realización técnica.
Este amor apasionado anda todo alborotado por volver. Voy camino a la locura, y aunque todo me tortura, sé querer. Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón y me muero por volver. Y volver, volver, volver a tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde estés. Yo sé perder, quiero volver, volver, volver. Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón y me muero por volver. Y volver, volver, volver a tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde estés. Yo sé perder, quiero volver, volver, volver. Y volver, volver, volver a tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde estés. Yo sé perder, quiero volver, volver.